La alternativa a un cambio político podría ser incluso utópica de imaginar. Sin embargo, José María Beneito y Rafael Pampillón han reunido a una quincena de expertos en sociedad, política y economía con la voluntad de orquestar esta hoja de ruta para el próximo gobierno. La alternativa, desafíos políticos y económicos en el nuevo ciclo, así titulan una crítica al contexto actual marcado por la inflación, la desconfianza y la falta de consensos. Para conocer mejor el título, contactamos con uno de sus precursores, Rafael Pampillón, quien es catedrático emérito de Economía Aplicada en la Universidad CEU de San Pablo, así como profesor en la IE Business School. Rafael, muchas gracias por atendernos.
Gracias a vosotros.
Dime, ¿el germen de la alternativa nace como una necesidad?
Sí, es un grupo de profesores y de gente que gestiona empresas, antiguos secretarios de Estado, pero que no pertenecen a ningún partido político. Es una inquietud que surge un poco de la confrontación que vemos que hay en los actuales gobiernos, tanto autonómicos como a nivel nacional,
sí.
Y lo que nos une pues es una experiencia, por ejemplo, la de Carlos López Blanco, que fue secretario de Estado de Telecomunicaciones, o Simón Barceló, que es presidente de los Hoteles Barceló. Gente muy dispar, pero con conocimiento.
Ya lo has comentado un poco, el libro explora muchos aspectos clave de nuestro contexto, como por ejemplo la inflación o otros aspectos sociales. ¿Es importante actuar ahora ante la inestabilidad del escenario global?
Sí, porque estamos en una situación complicada, con mucha incertidumbre, y eso hace que podemos estar un poco contentos con lo que está pasando en España frente a lo que ocurre en Alemania, que está en una situación muy complicada. Pero a nosotros se nos puede complicar. A la economía española, con todo este cúmulo de subvenciones y de aumentos de gasto público y de ayudas con el bono cultural a los jóvenes o la renta básica universal, todo lo que tiene que ver con las ayudas que un día sí y otro también, pues el gobierno da a mucha gente, pero no es generalizado, sino que van como buscando nichos de votos. Y creo que lo que hace falta es pensar en el futuro del país, pensar en que España necesita un capital humano pues mucho más, un capital humano mucho más preparado, es decir, y darle a los jóvenes un puesto de trabajo. Es decir, no puede ser que España sea el país con más paro juvenil y que a los jóvenes se les esté dando como más facilidades pues para no encontrar empleo. Y entonces tenemos una educación, que hay un capítulo del libro, una educación estancada en la mediocridad. Y la mejora de la formación profesional, la mejora empresarial, porque también hay como un intento de desprestigiar a los empresarios, que son los que crean riqueza, generan empleo, los empresarios que son pues vilipendiados muchas veces, ya sea el presidente de Mercadona, ya sea la presidenta del Santander, ya sea el Inditex, el propietario de Inditex, o como ha ocurrido ahora con Ferrovial, ¿no?, con Rafael del Pino. Entonces, claro, muchas veces eso genera intranquilidad, inseguridad jurídica, y eso hace que empresas como Ferrovial se vayan de España.
Ahora acabas de mencionar a grandes de la economía española, a grandes empresarios, pero realmente nos podemos ir a los más pequeños, porque son los que generan más empleo, la mayoría,
claro,
del empleo.
Esos tienen también un problema, han sido producido por los aumentos que se han generado por parte del gobierno de las cotizaciones sociales para intentar mejorar el equilibrio de las pensiones. Y claro, han subido las pensiones en un 8,5% y eso hay que financiarlo. Es una locura, porque es el único colectivo que les han subido un 8,5%. Entonces, ¿cómo se financia? Subiendo cotizaciones sociales a las empresas grandes, a las pequeñas y a las medianas. Y eso ha hecho pues que muchos pues autónomos pues hayan desaparecido del mapa económico del país.
¿Hay otras maneras de financiar esos bonos sociales, esas ayudas a hipotecas, esos cheques culturales a jóvenes? ¿Hay otra manera de financiarlo?
Pues a mí me parece que solo subiendo impuestos, que es lo que se ha hecho. O sea, se han subido los impuestos de la renta de las personas físicas, al no deflactarlos, pues lógicamente ha supuesto unos ingresos mucho mayores para el Estado. Pues también la subida de los precios ha generado un aumento de ingresos por IVA, porque el IVA se aplica sobre los precios, no sobre las cosas, sino sobre el precio de las cosas. Como los precios han subido tanto, pues está recaudando mucho ahí también. También, como las empresas tienen más margen, pues se han aplicado impuestos raros, impuestos como es el de la banca, sobre el margen, es decir, no sobre el beneficio, se podría haber hecho sobre el beneficio, no, sobre el margen. Claro, al margen hay que restarle, para obtener el beneficio, hay que restarle las amortizaciones,
sí,
las reducciones de deuda, los impuestos. Es decir, al margen hay que quitarle los intereses también. Y claro, ese impuesto sobre la banca, demonizar, como ha pasado con los beneficios de la Caixa, que es una empresa que tiene una enorme proyección social, ¿no? Que gran parte del beneficio de la Caixa va a la obra social que mejora el bienestar de los ciudadanos, también a los dividendos que muchas personas pues tienen fondos de pensiones o fondos de inversión que tienen invertido ese dinero en acciones de la Caixa y que reciben un beneficio y eso es bueno para el país. Entonces, un impuesto sobre el margen de la banca, un impuesto sobre el margen de las eléctricas, un impuesto sobre las empresas digitales. Son impuestos extraños, aparte del impuesto a las grandes fortunas, que es el impuesto del patrimonio de toda la vida,
claro,
y que se le llama de otra manera. A mí me parece que hay que buscar una reforma fiscal y reducir el gasto público para intentar que este país no vaya a una situación complicada.
Además, en la alternativa también criticáis un problema de consensos que tiene España con los diferentes partidos políticos y también la visión de largo plazo de sus políticas. ¿Pecamos de cortoplacismo?
Sí, sin duda. Pecamos, como estamos viendo ahora, porque hay unas elecciones autonómicas o municipales y entonces pues están a la gresca todo el rato y utilizando el dinero público y utilizando la demagogia para conseguir más votos. O sea que España sí necesita una mayor cohesión. Por ejemplo, ahora el Land de Berlín, el Estado de Berlín,
sí,
ha ganado la Democracia Cristiana, el CDU, y ha pactado con el Partido Socialista, con el SPD, que es una cosa tradicional en Alemania, y también con Merkel, que pactaba con el Partido Socialista, con el SPD. Yo creo que estamos a tiempo, ¿no? Que además está bien visto por la Unión Europea, por la Comisión y por los que gobiernan Europa, pues el que los dos grandes partidos pues lleguen a acuerdos de Estado, acuerdos de fondo que tengan que ver, por ejemplo, con las pensiones, que tengan que ver con la educación, que tengan que ver con la financiación del déficit público, con la mejora tecnológica, con conseguir más gasto en investigación y desarrollo. España está pues en el 1,3% del PIB de I+D, pues está la media de la OCDE en el 2, o sea, aquí es donde deberíamos estar nosotros, en el 2%.
Sí.
Bueno, pues a mí me parece que hay temas que sí que se deberían consensuar para tener unas políticas a largo plazo.
De cara a nuestra proyección a Europa, por ejemplo, con los fondos de Next Generation, también sois críticos. Decís que falta una gestión más eficaz de estos fondos.
Sí, son fondos que, como explicaba pues Emma Navarro es consejera de Iberdrola, Emma Navarro fue presidenta del ICO, fue directora general del Tesoro, la necesidad de aplicar políticas de descarbonización. También lo que decíamos antes de Carlos López Blanco, de digitalización. Esos fondos europeos se deben dirigir a la mejora de la productividad de la economía española. Yo creo que no nos damos cuenta que España va bajando escalones y nos están pasando otros países porque tienen unas políticas más cercanas a la frontera del conocimiento y a la frontera de lo que hay que hacer. Y en ese sentido, esos fondos europeos deben mantener esa dirección que mejore la situación económica desde el punto de vista de los factores de la producción, que son fundamentalmente las empresas y fundamentalmente es el capital humano, que poco a poco, según un informe reciente del BBVA, ese capital humano se ha ido reduciendo en lo que llevamos del siglo XXI.
Sin duda. Y ahora que se acercan las elecciones municipales, ¿cuáles serán los puntos indispensables? ¿Cómo de importantes son de cara a las generales, por ejemplo?
Bueno, yo creo que es muy importante que España sepa a nivel local, a nivel de comunidades autónomas, a nivel nacional, pues atraer y retener talento que con este tema, por ejemplo, las pensiones, ¿no? Que han destopado las bases máximas de cotización. Han destopado las bases máximas, con lo cual los que ganaban más dinero ahora van a pagar más, pero en cambio las pensiones máximas las han dejado igual, casi igual. Con lo cual las pensiones no de los que contribuyen mucho pues han quedado bajitas, en cambio sus cotizaciones han aumentado. Eso hace que haya gente que no le guste a lo mejor venir a España, donde hay que pagar más, ¿no? Y hay empresas donde creen que a lo mejor aquí hay menos seguridad jurídica y donde los impuestos son enormemente recaudatorios, ¿no?
Claro, el resultado es esa fuga de cerebros, esa fuga de empresas,
sin
que
duda,
se marchan al extranjero.
Sí, sí. Y al final decimos, hombre, pues vamos a construir viviendas. Y dicen los que construyen viviendas, oiga, para construir viviendas necesitamos aquí a 600.000 trabajadores. O sea, no tenemos trabajadores para construir tantas viviendas. Claro, lo que nos viene es trabajo de baja cualificación, que está en agricultura, que está en la construcción, que trabajo de baja cualificación que está en el servicio doméstico, en la restauración, en el ocio. Por eso es muy interesante el capítulo que hace Simón Barceló del sector turístico, ¿no? Pero dándole una proyección muchísimo más competitiva y atrayendo gente de más cualificación. O sea que nosotros salimos adelante por el turismo, salimos adelante porque ya estamos cercanos a los niveles de turismo del año 19, estamos un 3% por debajo nada más, o sea que quizá ya este año estemos a los mismos niveles que pre-COVID. Pero bueno, España, no debemos olvidar, sigue teniendo una tasa de paro altísima, más del 13% de la población activa. España sigue bajando escalones en el ranking de los países más competitivos y, por tanto, yo creo que hace falta exactamente algo más de fondo, ¿no? Más estructural, más de mirar no la superficie de los datos coyunturales, sino cambiar la estructura económica de España.
Por tanto, aún hay cosas que hacer, como esta alternativa, ¿no? Para presentarse como hoja de ruta para todos los partidos políticos, podríamos decir. ¿Podría adecuarse a todos los colores?
Cierto. El otro día un periodista me preguntaba si este era el libro que no iba a leer Pedro Sánchez. Y yo le dije, no, es el libro que debe leer Pedro Sánchez. Porque yo creo que cualquiera que vaya a gobernar, desde un ente municipal hasta el gobierno central, pues aquí hay unas guías que hace gente independiente y que le pueden ser útiles para realizar políticas que mejoren el bienestar de los ciudadanos del país.
Pues apuntaos la alternativa, desafíos políticos y económicos en el nuevo ciclo. Muchas gracias, Rafael Pampillón, por atendernos.
Gracias a vosotros.